Esta es la Voz de América desde Washington, D.C. Bienvenidos a nuestro programa especial Resumen y Análisis Informativo 2019. Soy Yoconda Tapia y tengo muchísimo gusto en ser la anfitriona de este programa especial en el que les presentaremos la visión de los temas más importantes del año, aquellos que marcaron la pauta informativa en 12 meses de múltiples acontecimientos. A los protagonistas de las noticias y a los expertos en un programa de análisis en profundidad. El escenario político estadounidense estuvo muy activo en 2019. En el tercer año de gobierno del presidente Donald Trump, se tuvo el desenlace de la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016. Y los demócratas en el Congreso iniciaron un proceso de juicio político al jefe de Estado estadounidense. Este panorama se pone en perspectiva en esta entrevista de nuestro colega Luis Alberto Facal con el analista Robert Valencia.
Prácticamente lo que estamos viendo es una antesala de lo que va a ser el 2020, realmente. Es decir, eso apenas comienza. Me refiero a la disputa que vamos a ver entre demócratas y republicanos. Por supuesto, las rencillas entre ambos partidos, pues eso no es algo nuevo. Eso ya viene de hace mucho tiempo. Pero estamos entrando a una nueva fase en la cual la presidencia de Donald Trump puede estar pendiendo de un hilo. Ahora, los republicanos, como lo dijo en una ocasión Nancy Pelosi, prácticamente le han rendido juramento a Trump. Lo que ella quiso decir con eso es que los republicanos probablemente defiendan a capa y espada al presidente Trump a pesar de las evidencias.
A propósito de eso, los republicanos dicen que la recolección de datos no fue completa y cuestionan que hubo entrevistas que fueron secretas, digamos que no fueron públicas.
Hay entrevistas en las cuales se hacen en privado. Yo creo que incluso los demócratas usaron en transmitir estos testimonios en vivo y en directo, como lo vimos en semanas anteriores. Y cuando yo digo que se tomaron el riesgo de hacerlo es por dos razones. Primera, obviamente, yo creo que como legisladores entienden que antes de ganar un juicio político están tratando de ganar el juicio de la opinión pública. Poner al aire libre todo lo que ha acontecido desde aquella llamada que realizara el presidente Donald Trump con el presidente de Ucrania. Por lo tanto, yo creo que los republicanos, la defensa que ellos tienen, que el presidente haya dicho textualmente quid pro quo o necesito que se haga un favor, que fue básicamente lo que dijo por lo menos en las transcripciones que hemos leído, pero lo que se dice es que el presidente nunca utilizó esas palabras. Lo que hemos visto realmente es simplemente que los republicanos están tratando de defender al presidente, porque hay que ver también, Luis, que el próximo año son las elecciones presidenciales.
Eso te quería preguntar, ¿qué incidencia va a tener esto en las elecciones tanto para los demócratas como para los republicanos?
Yo creo que lo más probable es que ya tengamos algún tipo de resolución, incluso algunos otros analistas también lo han mencionado, que para el segundo trimestre del 2020 tengamos un resultado definitivo. Y viendo cómo se están moviendo las cosas de forma acelerada, no me extrañaría que ese fuera el caso.
Tú mencionabas también el informe Mueller, que fue uno de los temas que tuvo al país en vilo, digamos, desde casi el comienzo de la presidencia de Donald Trump. ¿Qué reflexión haces sobre ese informe Mueller?
Pues yo creo que es lo que hemos comprobado, es una prueba flagrante de cómo un poder externo como el ruso influyó en las elecciones del 2016. Yo creo que los demócratas, en su afán de demostrarle al público los entresijos, ¿no?, de lo que es la política estadounidense, pues decidieron transmitir en vivo y en directo por televisión esta comparecencia de Mueller ante el Congreso, pero no les funcionó, porque Mueller prácticamente no se iba a incriminar, simplemente repitió lo mismo que repitió cuando emitió su informe, en el cual decía que que el presidente no estaba completamente exonerado, pero que no podía probar una orden directa del presidente para infringir en las elecciones del 2016.
Y para terminar, Robert, si tuvieras que calificar este año político 2019 en Estados Unidos, ¿cómo lo calificarías?
Ha sido una tormenta política, bueno, lo ha sido en los últimos 3 años, obviamente la figura de Donald Trump es una figura controversial, pero yo creo que este año indudablemente es el año en el cual el presidente se ha visto tambaleando, por ponerlo de esa manera. Yo creo que la presidencia de Donald Trump nunca había estado en riesgo como lo ha estado este año.
Y en gran parte, los acontecimientos que se analizaron en esta entrevista de Luis Alberto Facal con Robert Valencia tendrán un impacto en lo que se anticipa será una intensa campaña entre demócratas y republicanos con el propósito de lograr el voto ciudadano en lo que será una reñida contienda electoral. Hacemos ahora una pausa y luego seguimos con Resumen y Análisis Informativo 2019.
Hola, oyentes de La Voz de América, les habla Alejandro Escalona desde Washington. Les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y un maravilloso 2020.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero de La Voz de América y desde Washington quiero desearles unas muy felices fiestas llenas de amor, unión familiar, armonía. Este es un momento especial del año para planificar nuevas metas con pasión y entrega. Gracias por ser parte de la familia de La Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Soy Henry Llanos y desde Washington les envío un gran abrazo, muchas bendiciones y les deseo los mejores momentos en estas fiestas de fin de año.
Hola, soy Jorge Agobián de La Voz de América y desde Washington les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Felicidades.
¿Qué tal, oyentes de La Voz de América? Soy María de Los Ángeles Franco y desde Washington les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año.
Queridos amigos de La Voz de América, saludos desde Washington, soy Natalia Ardanza y quiero desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el 2020 le llene de fuerza para afrontar todos sus retos, pero sobre todo que le traiga muchas oportunidades y mucha alegría en su vida.
Están en sintonía de La Voz de América y el especial Resumen y Análisis Informativo 2019. Y como todos los años, la inmigración y las medidas del gobierno y el Congreso fueron noticia. Varias caravanas partieron de Centroamérica. El gobierno del presidente Trump tomó una serie de medidas que cambiaron el enfoque de la inmigración. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith analiza el tema en esta entrevista que realiza al abogado experto Diego Ferreira.
Lamentablemente tengo que hacer una evaluación bastante pesimista de cómo se desarrolló el tema de inmigración. Hemos visto una serie de decisiones bastante drásticas por parte de la administración. Ellos están realmente con una política bien clara, con una estrategia muy bien definida sobre lo que quieren en materia de restricción de inmigrantes, en manera de restricción de remedios disponibles para inmigrantes y la interpretación que tienen que dar los tribunales, por lo menos el Tribunal Administrativo de Apelación de Inmigración, en cuanto a los diferentes componentes de lo que son los remedios. Entonces estamos viendo una estrategia bastante amplia, eficaz, si hay que decirlo, hay que reconocerlo, en cuanto a la restricción de la inmigración y buscar diferentes mecanismos para limitar la inmigración a los Estados Unidos, tanto legal como ilegal.
Uno de los temas más importantes durante este año fue la declaración de los países seguros como Guatemala y El Salvador. ¿Cree que esto se ha tratado de manera correcta por parte de la administración? ¿Son estos países seguros para que las personas pidan asilo?
En realidad es uno de los puntos más importantes, efectivamente, porque esto lo que está proponiendo es algo más a una estrategia más a mediano plazo para crear algún tipo de filtro, si se le puede llamar, en los países centroamericanos para evitar el flujo de personas a los Estados Unidos. Yo creo que, como indiqué anteriormente, es parte de una estrategia bien amplia. Estas son las cosas que agarran atención, estas son las medidas o decisiones o elementos que ellos impulsan que atraen atención de los medios y de la gente, pero hay muchas otras cosas que ellos están realmente promoviendo que tienen un efecto bastante importante. En cuanto a los acuerdos con Centroamérica, son acuerdos que va a mediano plazo. Hay muchos elementos que tienen que dilucidarse todavía, no solamente en la implementación de estos acuerdos, sino también en las evaluaciones de los países. Uno ve los informes informes del Departamento de Estado en cuanto a los derechos humanos en El Salvador, por ejemplo, en Guatemala, y uno ve un análisis bastante negativo en cuanto a la capacidad de controlar elementos criminales, en cuanto a la corrupción, en cuanto a la debilidad institucional. Entonces se vuelve un poco contradictivo que Estados Unidos se adhiere a una serie de tratados para la protección de las personas que están realmente escapando de ciertos tipos de peligros y de persecución, y ahora esperar de que soliciten asilo en países que mismo Estados Unidos está indicando de que no son países seguros.
¿Cuál ha sido esa percepción por parte de los inmigrantes que están aquí en Estados Unidos, que están en un proceso de asilo? ¿Cómo ha sido este año para ellos con estas políticas que se han venido desarrollando durante el 2019?
Ha sido muy duro, lamentablemente se ha desarrollado un pesimismo generalizado que se entiende, por supuesto, porque han implementado numerosas medidas que estaríamos días hablando, sobre todo lo que se ha implementado a diferentes niveles para básicamente generar obstáculos, para hacer más problemática la implementación de medidas existentes. Entonces, como no han podido cambiar la ley de inmigración, han implementado políticas, han implementado medidas burocráticas que obstaculizan muchas opciones que existían hasta recientemente, que había mecanismos que facilitaba la implementación de elementos que están en la ley. Ahora simplemente todo lo que estamos viendo son obstáculos, tanto en la burocracia, tanto en las decisiones por parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración, en la postura que está tomando las oficinas de fiscalía, en las posturas y las interpretaciones que está tomando USCIS, que es la oficina que da beneficios. Entonces, se ha vuelto muy difícil, los inmigrantes lo están reconociendo, y lamentablemente se ha desarrollado un pesimismo que honestamente y lamentablemente está justificado.
El balance del tema inmigratorio en 2019, como destacó el abogado Diego Ferreira en esta entrevista con Cristina Caicedo Smith, está centrado en las estrategias que implementó el gobierno del presidente Trump y que se convierten en políticas que tendrán repercusiones en 2020. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Hola, oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Venezuela les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Es para mí un gusto mantenerlos informados sobre el acontecer diario en mi país y aprovecho para agradecerles por su preferencia. Que el 2020 esté lleno de buenas noticias.
Hola, oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Nicaragua les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Que la paz, el amor y la prosperidad reinen en todos sus hogares.
Soy Manuel Arias Naranjo y desde Colombia les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Que esta Navidad esté pletórica de paz y alegría y el año entrante desborde en prosperidad. Mil felicidades.
Hola, queridos oyentes de La Voz de América, soy Giselle Jácome y desde Ecuador les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y un hermoso tiempo en familia.
Saludos desde El Salvador, soy Nerima del Reyes y quiero desearles felices fiestas de fin de año y que haya en los hogares mucha alegría, gozo y amor.
Soy Eugenia Sagastume y desde la tierra de la eterna primavera, Guatemala, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Que 2020 sea mucho mejor que el año que estamos terminando y que sus familias sean bendecidas con salud, trabajo, prosperidad y amor. Un fuerte abrazo.
Hola, oyentes de La Voz de América, soy Oscar Ortiz desde Honduras. Les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y sobre todo que pueda seguir informándose con nosotros, ya que lo hacemos para ustedes.
Continuamos con el programa especial de La Voz de América, resumen y análisis informativo 2019. Venezuela y su crisis continuaron acaparando la atención de la comunidad internacional y Estados Unidos siguió ofreciendo su respaldo y reconocimiento al presidente encargado Juan Guaidó y rechazando las acciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Estados Unidos impuso un conjunto de sanciones contra el propio Maduro y sus colaboradores. El último esfuerzo se produjo hace unas semanas en Bogotá, Colombia, en la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR. Nuestra colega Adriana Núñez Rabascal entrevistó al embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, para analizar este tema.
Bueno, fue la primera vez que en el TIAR hemos aprobado sanciones sobre individuos. Es la primera vez en la historia del TIAR. Y estos 29 individuos no van a poder viajar por los países miembros del TIAR, los 16 países miembros. No van a poder abrir cuentas bancarias, no van a tener ninguna actividad en esos países, no solo a ellos, pero también le corresponde a sus familiares.
¿Ha sabido el gobierno chavista y sus colaboradores de utilizar vías como Rusia y China? ¿Pueden hacerlo en esta oportunidad?
Bueno, en Rusia y en China es un poco más difícil, pero una de las metas que tenemos previsto para el futuro es estas sanciones, después reunirnos con los europeos y que la Unión Europea empiece a sancionar los mismos individuos que han sido sancionados y acordados por los grupos del TIAR.
Estados Unidos ha tenido una política de sancionar e intentar aislar y cercar al gobierno de disputa de Nicolás Maduro, incluso desde la era Obama. ¿Pero siente usted que esas sanciones han funcionado toda vez que el gobierno de Maduro sigue logrando su objetivo de mantenerse en el poder, o hay que reajustar la agenda de intentar una transición en Venezuela?
Bueno, la agenda de intentar una transición siempre es la agenda de nosotros. Nosotros pensamos que ninguna transición puede tener a Nicolás Maduro y tiene que ser una transición hacia la democracia, en que hay respeto a los derechos humanos. Sobre las sanciones han tenido un éxito total. Si hemos visto la manera que está manejando Nicolás Maduro y sus amigos corruptos al país, es un desastre total. Y esa responsabilidad lo tienen ellos. El bajo del petróleo, la manera que ellos no pueden salir del país, la manera que le hemos sancionado muchos los bienes que han sido robados del pueblo venezolano, han sido sancionados y capturados acá en los Estados Unidos, en otros países del mundo. Han tenido éxito y es solo el principio, no es el final.
Por ejemplo, este tema de las sanciones hacia todos estos funcionarios. Decían ustedes en esa lista, Alex Saab e incluso otros de los funcionarios que han participado en esquemas de corrupción a partir del hambre de los venezolanos. ¿Hay investigaciones en curso en Estados Unidos para estos ciudadanos? ¿Hay investigaciones en curso en Estados Unidos para otros ciudadanos que no estén en estas listas?
Bueno, muchos de los funcionarios que han sido sancionados en esta lista en el TIAR ya han sido sancionados en los Estados Unidos. Alex Saab, como por ejemplo, ya tiene un caso pendiente en los Estados Unidos en la Corte Federal. Raúl Gorín, otro corrupto, tiene un caso presente en la Florida en la Corte Federal. Pero estos solo son uno de los nombres que han sido sancionados. Los Estados Unidos, como hemos visto por más en los últimos casi 2 años, hemos seguido con las sanciones, la presión individual a uno de los individuos más corruptos. Eso va a seguir y en las próximas semanas vamos a seguir con esa presión bilateral también.
Habla Estados Unidos en repetidas oportunidades del eje Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero ¿puede Venezuela con menos posibilidades de vender su petróleo en el mundo? Tal es el caso de los 9 tanqueros que fueron sancionados esta semana. ¿Puede resistir Venezuela sin el petróleo? ¿Sigue siendo fuerte el gobierno de Nicolás Maduro, quiero decir, en la práctica, en mantenerse en el poder sin petróleo?
Bueno, va a ser casi imposible. El gobierno de Nicolás Maduro es un narcoestado. Ellos se mantienen en el poder por vender corrupción, vender acceso. El crimen organizado lo mantiene en el poder, y más que nadie, las personas que están hoy en día controlando a Venezuela es el régimen cubano. Eso lo tenemos bastante claro, que Nicolás Maduro sin los cubanos hoy en día no sería el presidente ilegítimo de Venezuela.
Era Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, en esta entrevista con nuestra colega Adriana Núñez Rabascal, en la cual destacaba las medidas adoptadas por el TIAR en la reunión de Bogotá. Hacemos la última pausa en este especial de La Voz de América, resumen y análisis informativo 2019.
Hola, soy Bricio Segovia y les deseo unas muy felices fiestas. Que 2020 venga cargado de buenas noticias. Nosotros estaremos ahí para contárselas.
Saludos desde Washington. Soy Belén Mora y quiero desearles felices fiestas de fin de año y un 2020 con mucha salud, trabajo y paz para todos ustedes.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Gonzalo Abarca y desde Washington les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Deseo que el 2020 traiga mucha paz, mucho amor, mucha prosperidad y celebren junto a sus seres queridos lo mejor de lo mejor.
Hola, soy Cristina Caicedo Smith. Desde Washington les envío un cálido abrazo y les deseo que este próximo año traiga mucha prosperidad, felicidad, salud y sobre todo tiempo en familia.
Saludos desde Washington. Les habla Tony Cano y quiero desearles felices fiestas de fin de año a todos nuestros oyentes y sus familias.
Saludos desde La Voz de América en Washington. Soy Luis Alberto Facal y quiero desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Espero que en el 2020 siga junto a La Voz de América. Felicidades, amigos.
Hola, soy John Burnett y desde Washington les envío un cálido abrazo y espero que el próximo año nos mantenga juntos para nosotros informarles y ustedes ser los mejores informados. Felices fiestas de fin de año.
Y otra de las naciones sudamericanas que enfrentó una seria crisis a la que espera darle una pronta salida fue Bolivia. Sus elecciones generales fueron anuladas y el gobierno transitorio, en una de sus primeras acciones, retomó sus relaciones con Estados Unidos, que se habían mantenido alejadas durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Una de las primeras acciones del gobierno del presidente Donald Trump fue enviar a Bolivia a Roger D. Carstens, vicesecretario adjunto para la democracia, derechos humanos y trabajo del Departamento de Estado. Nuestro colega Bricio Segovia entrevistó al funcionario y este el diálogo.
Todos creen que debe haber una investigación exhaustiva, una investigación que sea transparente, creíble, posiblemente incluso realizada por una tercera parte, no necesariamente por el gobierno de transición, pero la idea de que esta investigación debe llevarse a cabo y que si alguien es culpable de algo, debe rendir cuentas, es algo que todos creen.
¿Eso refleja que la sociedad boliviana en este momento está bastante dividida entre el gobierno interino y el de Evo Morales que renunció?
En verdad es una pregunta difícil de contestar. Le diré por qué. Como sabe, parecía haber una gran cantidad de personas que querían protestar contra lo que sucedió durante las elecciones y había personas que, yo creo también del partido MAS, tenía fraudes, tal vez. Me estoy refiriendo realmente al informe de la OEA que salió recientemente afirmando que las elecciones contenían fraude y, por lo tanto, una gran cantidad de personas cansada de que Evo Morales ignorara su voto, no respetara su voz ni respetara la democracia. Eso dividió las cosas. Como me dijo una persona, no eran necesariamente los tonos del espectro político lo que vino a la mente, sino si defiendes a la democracia o defiendes a una dictadura. Entonces, en términos de blanco y negro, con respecto a las muertes, no encontré eso. Pienso que es más gris. Al final, lo que la gente quiere es que se investigue.
El gobierno entrante presentará un caso en La Haya contra el expresidente Evo Morales por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo percibe esto Estados Unidos?
Bueno, siempre creímos que los derechos humanos de todos deben ser respetados y si la gente necesita investigar lo que sucedió en el pasado, parece ser algo racional. Pero en términos de comentar lo que el gobierno va a hacer, preferimos dejar eso al pueblo boliviano, la legislatura, el gobierno de transición y eventualmente al gobierno. Esa es una decisión que ellos tendrán que tomar y que cumplir.
El expresidente Evo Morales también dijo desde México que Estados Unidos en algún momento le ofreció un avión para salir del país. ¿Es eso cierto? ¿Qué puede decirnos sobre esto?
No he escuchado nada al respecto. De hecho, cuando escuché ese informe allí, todos pensamos que era falso, pero realmente no puedo confirmar eso.
¿Cree que los partidarios de Evo Morales están recibiendo algún tipo de apoyo de gobiernos extranjeros en este momento?
Sabes, no estoy seguro, pero no estaría en condiciones de comentar, incluso si lo supiera. Así que sé que muchas personas se hacen esa pregunta. Lo que hacemos en materia de inteligencia no estaría en condiciones para decirlo, lo siento.
¿Está Estados Unidos investigando esto o colaborando con agencias de inteligencia de otros países para profundizar en este aspecto?
Cuando estaba allí hablando con varios grupos, esa parecía ser una pregunta que estaba en sus mentes, pero no estaría en condiciones de comentar o confirmarla.
¿Y cuál es la posición actual de Estados Unidos? ¿Qué piensa Estados Unidos acerca del futuro de Bolivia?
Bueno, ya sabes una parte. El hecho es que una de las razones por las que fui a Bolivia fue para hablar con diferentes miembros de la sociedad, con miembros del gobierno de transición, la Comunidad de Derechos Humanos, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, y algunos otros grupos, y la conclusión es que queríamos hablar con ellos sobre sus preocupaciones sobre los derechos humanos. También queríamos expresar y reforzar la importancia importancia de integrar los derechos humanos a todas las facetas del proceso democrático. Entonces, lo que es importante para nosotros en este momento es hacer todo lo que podamos junto a la comunidad internacional y la OEA para apoyar al gobierno de transición.
Después de varios años, el gobierno de Bolivia se acercó a las naciones de la región y recibió reconocimientos por la lucha que junto a su pueblo desarrolla para garantizar el ejercicio de la democracia. Y 2019 tuvo varios acontecimientos deportivos, y sobre algunos de ellos es el resumen que llega ahora.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Un calendario repleto de deporte ofreció el 2019, pero por importancia el gran reto para los deportistas fue sin duda los Juegos Panamericanos, en el que intervinieron 41 países y se han convertido en el paso previo a los Juegos Olímpicos del próximo año 2020 en Japón. Este evento deportivo puso al Perú de cara al mundo, ya que tiene alcance internacional y fomenta el turismo, además de generar grandes beneficios en la economía local. Los Juegos Panamericanos también ayudaron a incentivar el gusto por el deporte en la población. El medallero final quedó de la siguiente manera. En primer lugar, Estados Unidos, con 120 medallas de oro, 88 de plata, 85 de bronce, 293 en total. Segundo lugar para Brasil, con 55 de oro, 45 de plata y 71 de bronce, 171 en total. Tercer lugar para México, 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce, para 136 en total. Fueron 17 días de competencias acompañadas de ceremonias en las que los deportistas mostraron su talento en diversos puntos de Lima y Callao. Al menos 14 distritos formaron parte de este recorrido. Otro de los eventos importantes del 2019, la Copa Mundial Femenina, que se realizó del 7 de junio al 7 de julio. Estados Unidos se coronó por cuarta vez como ganador del Mundial Femenino de este fútbol tras derrotar 2-0 a Holanda en un partido disputado en Lyon, Francia. Esta es la tercera final consecutiva que disputa el equipo estadounidense, que anteriormente logró hacerse con el título en las ediciones de 1991, 1999 y 2015. Un penal cobrado por Megan Rapinoe y otro tanto anotado por Ross Lavelle le concedieron el triunfo y el título a Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y Alejandro Escalona nos lleva hacia el mundo del entretenimiento. Y este, el resumen de 2019.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los titulares más destacados de 2019. El año comenzó muy bien para Childish Gambino, quien hizo historia en los Grammy cuando su tema rap This Is America se convirtió en la primera canción de hip hop en ganar Mejor Disco y Canción del Año. Green Book se llevó Oscar a Mejor Película. El actor de Empire, Jussie Smollett, dijo a la policía de Chicago que dos hombres lo atacaron gritándole insultos homofóbicos. Posteriormente, se acusó a Smollett de haber inventado el ataque, aunque los fiscales retiraron el caso penal en su contra. En el marco de la era Me Too, el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue acusado de violación y su juicio está previsto para enero. If it doesn't fit, you must acquit. El actor Cuba Gooding Jr. se declaró inocente de los cargos de haber tocado inapropiadamente a tres mujeres. El cantante R. Kelly fue arrestado y acusado de reclutar niñas y mujeres menores de edad para tener relaciones sexuales. El documental Leaving Neverland puso de nuevo de relieve las acusaciones contra Michael Jackson. Los herederos del artista calificaron el documental de una repetición de acusaciones desacreditadas. El rapero A$AP Rocky recibió una sentencia suspendida luego de una pelea callejera en Estocolmo. Los Rolling Stones postergaron temporalmente su gira por América del Norte porque Mick Jagger tuvo que someterse a una cirugía cardíaca. Dwayne Johnson fue nombrado el actor mejor pagado del mundo en la lista anual de la revista Forbes.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci.
Avengers Endgame rompió el récord de Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos.
My mother always tells me to smile and put on a happy face.
Joker se convirtió en la primera producción censura restringida de Hollywood en obtener más de $1,000 millones en venta de boletos en todo el mundo. Y el campeón suizo Roger Federer será la primera persona que en vida aparecerá en una moneda de su país. El próximo mes, la Casa de la Moneda Suiza, Swiss Mint, emitirá una moneda de plata de 20 francos suizos con el rostro del tenista y en mayo una de oro de 50 francos. Es todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así ponemos punto final a nuestro programa especial Resumen y Análisis Informativo 2019. Muchísimas gracias por su sintonía y sobre todo por acompañarnos cada día a través de La Voz de América. Soy Yoconda Tapia y junto a nuestro productor John Burnett y al grupo de ingenieros que trabajaron con nosotros en este año, queremos desearles una feliz Navidad, llena de paz, amor y confraternidad. Esperamos que muchas bendiciones les acompañen a ustedes y a sus familias. Un abrazo desde La Voz de América.